Vamos a seguir, vamos a continuar hablando de este tema. Ya está el consejero regional Vladimir Pletikosic de la provincia del Limarí. Consejero, ¿cómo está?
Buenas tardes, aquí estamos de regreso desde La Serena a nuestra provincia del Limarí, o Ovalle específicamente, después de una jornada bien interesante que tuvimos ahí en el Consejo Regional.
Escuchando, da la impresión, consejero, que usted está remando para un lado. En ese bote se sumó el delegado presidencial con una cartera importante de proyecto, y que la gobernadora va para otro lado. Al menos esa es la impresión que nos dan.
Sí, bueno, nosotros como Consejo Regional, desde que asumimos en marzo de este año, hemos ido generando distintos hitos, distintos testigos o evidencias que pueden conformar un historial en donde el tiempo nos ha ido dando la razón. La verdad es que nosotros hemos querido, con todas estas manifestaciones que hemos realizado, decirle a la comunidad que estamos muy interesados en poder llegar oportunamente con los recursos que están disponibles en el gobierno regional para solucionar las distintas situaciones, dificultades y necesidades que tiene el territorio. Por ahí estaba escuchando, ustedes ya lo hablaban con el tema del proempleo, los temas de emergencia, los distintos grupos de proyectos que perdieron su RS, en fin, son distintas situaciones. Y bueno, ¿para qué decir la mala ejecución presupuestaria que tenemos? Que en definitiva hacen lo que nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades respecto a que queremos generar una buena ejecución y queremos llegar oportunamente, no lo podemos hacer porque, en definitiva, para que la audiencia lo entienda, nosotros como consejeros no tenemos la iniciativa para poder poner los proyectos para aprobar, rechazar o abstenerse en el seno del Consejo. Entonces la iniciativa la tiene el Ejecutivo, que en este caso es la gobernadora, y desde ahí, por supuesto, que es nuestra inquietud y nuestras diferencias con ella, en tanto de no poder a disposición, ¿cierto?, del Consejo estas decisiones, que en definitiva son las que los municipios están esperando, los alcaldes, los concejales y en definitiva las familias de la región de Coquimbo.
Consejero, desde la arista política, ¿qué impresión le dan o qué opinión le merecen todas estas acciones que ha llevado a cabo la gobernadora Cris Naranjo? No solamente desconociendo ayer la cartera de proyectos, sino que los otros antecedentes que ya han sido desarrollados en forma lata.
Bueno, yo lo que puedo señalar es que definitivamente tenemos una autoridad que no se ha hecho asesorar por una, no sé, yo creo, incapacidad de carácter personal, desconfianza, no sé. La verdad es que hemos nosotros señalado en reiteradas oportunidades que sería bueno que ella pudiera tener un buen equipo que pudiera, en definitiva, darle la oportunidad de tomar buenas decisiones. Pero los hechos contrastan estas situaciones. La verdad es que su equipo cercano se ha ido yendo a partir de discusiones, diferencias que ha tenido con la misma autoridad, y bueno, en definitiva estamos como estamos. Yo la verdad es que lo lamento muchísimo, porque este avance importante que ha tenido el país respecto a la reforma descentralizadora que se llevó adelante en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, con la finalidad de posesionar a las regiones en torno a tener más recursos, más atribuciones, y poder desde ahí proyectar y planificar la región de una manera de más local, con una identidad propia desde los territorios. Lamentablemente por una quizás equivocación electoral de la comunidad, hoy día nosotros como región de Coquimbo no lo hemos podido llevar adelante. Y lo digo porque hay regiones, perdón, Marcela, hay regiones que tienen un consejo regional en conjunto con un gobernador regional que han hecho una gran gestión. Uno se contacta con otras regiones y la verdad es que la situación es totalmente distinta diferente a lo que pasa en la región de Coquimbo, exactamente.
Ahora, el hecho es que ayer se aprobaron 11.000 millones de pesos, lo aprobaron todos los consejeros, menos la gobernadora, que se abstuvo porque dijo que desconocía estas 42 iniciativas que estaban programadas para iniciar durante este año 2022. ¿Es normal que la primera autoridad desconozca estas iniciativas? ¿De qué estamos hablando si ella públicamente les reconoce que desconoce los proyectos que está presentando a votación?
Por supuesto que no es normal. Mira, la verdad es que aquí yo quiero ser bastante claro. El delegado presidencial nos ha dicho al Consejo en reiteradas oportunidades que él entiende que la representatividad y el poder de la región está en manos del Consejo Regional. A partir de esa situación es que yo me imagino, y a partir de instrucciones que me imagino que él también debe recibir desde el nivel central, es que en conjunto con su gabinete hicieron un trabajo para poder colaborar respecto a la ejecución presupuestaria débil que tenemos en la región de Coquimbo, que hoy día alcanza un 15,41%. Para decirle a la comunidad que está escuchando la radio, estamos en el mes de prácticamente septiembre, o sea, nos queda alrededor del 84% del presupuesto que todavía no se ejecuta, y nos quedan 3 o 4 meses del año para ejecutar. Entonces, de verdad que ahí hay una complicación. Entonces, claro, el delegado presidencial y su equipo de Seremi se pone a disposición a través de un análisis, ¿cierto?, de las carteras de proyectos que tienen obviamente que están ligados también a los fondos del FNDR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que maneja el gobierno regional. Se ponen a disposición para decirnos, bueno, mire, ¿saben qué? Nosotros vamos a trabajar de la mano con ustedes y de manera muy eficiente para poder sacar adelante proyectos que están ahí, que fueron alrededor de 42 proyectos que nos presentaron, con una eventual ejecución de alrededor de 11.000 millones de pesos, que por supuesto nos ayudarían muchísimo a ejecutar el presupuesto, y los pone a disposición. Entonces uno entiende que la primera autoridad, ¿cierto?, el Ejecutivo, debería al menos agradecer, vincularse con este trabajo y por supuesto acceder a aprobar esta situación. Pero ojo, Marcela, que esto no es primera vez que ocurre. A nosotros también hay otros elementos que se van siempre incorporando en el Consejo, situaciones en donde se nos pide pronunciamiento sobre alguna ampliación de alguna actividad industrial o alguna actividad económica en particular, y nosotros como Consejo nos tenemos que pronunciar respecto, por ejemplo, a la Estrategia Regional de Desarrollo, a los planos reguladores intercomunales, y que si eso efectivamente está de la mano con lo que significa el desarrollo regional. Y normalmente siempre todos los consejeros estamos aprobando esa iniciativa a partir de del trabajo que realizan los equipos del propio gobierno regional, en tanto, ¿cierto?, a los instrumentos de planificación que tenemos y a la realidad existente. Y así también ella, normalmente, si ustedes revisan las actas, que son públicas, también se abstiene o se opone. Entonces, de verdad es curioso, y eso al final, ¿qué indica? Indica, o indica desconocimiento, o indica que derechamente no está al tanto de la realidad. Entonces, es preocupante.
Bueno, es triste que usted me diga que la gobernadora no está al tanto de la realidad de su región.
Bueno, es lo que se ve. O sea, a mí me van a disculpar, pero es lo que hoy día nosotros estamos percibiendo, y es lo que en definitiva le estoy contando, Marcela, respecto al historial que nosotros como Consejo hemos ido dejando de evidencia, testigos, ¿cierto?, en el camino desde marzo de este año que asumió este nuevo Consejo, en donde efectivamente ha habido una separación, y no porque nosotros los consejeros queramos hacerle la vida cuadritos al Ejecutivo, sino que por una preocupación real. Si esta situación, Marcela, no es que ocurra ahora, esta situación también ocurrió con el Consejo anterior. Si la gobernadora regional, recordemos que asumió su cargo en el año 2021, en julio del 2021, y también tuvo las mismas complicaciones y diferencias con el core anterior. Uno, bueno, podría decir que era inexperiencia, que se estaba acomodando en el cargo, pero hoy día ya llevamos ya más de un año de gestión, y por supuesto que la situación no ha mejorado.
Se le bueno, nosotros más,
exacto, nosotros a raíz de esto, Marcela, igual hemos estado trabajando. Nosotros tenemos también una labor fiscalizadora que la ley nos impone, ¿cierto? Y desde ahí hemos generado una comisión que se está dedicando a investigar cada uno de los actos u omisiones que ha tenido el Ejecutivo. Y también en el transcurso de la última sesión, mi colega Rondanelli, que preside esta comisión, dio a conocer, ¿cierto?, el trabajo que estábamos realizando, y en un acto totalmente transparente, se da a conocer al seno del Consejo, ¿cierto?, de la sesión del Consejo, cuáles eran los avances de esta comisión, y también la gobernadora, malentendiendo lo que indica la ley, lo que nos exige la ley, ¿cierto?, en nuestra calidad de fiscalizadores, le dice al consejero, ¿cierto?, que ya no aguanta las faltas de respeto, en fin. Entonces, al final, esto da para mucho cuestionamiento, pero yo lo que quiero señalar, Marcela, es que estamos muy preocupados. Por eso que entendemos de muy buena manera lo que está haciendo el delegado para ordenar también el trabajo que están haciendo los distintos sectores, las seremías, y desde ahí poder generar un trabajo conjunto. Mira, recién nosotros estuvimos en una reunión levantando discrepancias hacia la DIPRES para poder atraer más recursos a la región, imagínate. Yo espero que en el transcurso de lo que viene podamos tener un pronunciamiento a través de la Comisión de Presupuesto que preside el colega Vega. También solicitamos en la última sesión que el Ejecutivo nos diera a conocer cuál va a ser la programación del gasto en este último periodo del año, porque también hoy día, claro, nos quedan muchos recursos, pero tampoco queremos que se despilfarren ni se gasten a tontas y a locas. Tiene que obedecer a una programación, a una planificación. Y por lo demás, la otra preocupación que tenemos, Marcela, y también esto lo quiero señalar categóricamente, es que uno, lo que te decía, cómo vamos a gastar esos recursos que están ahí, y lo otro es que no nos rebajen el presupuesto para el próximo año, porque eso, la verdad, que sería ya, creo yo, la lápida para la gestión.
Vamos a ver qué pasa con esta ejecución que está realizando la gobernadora, y por supuesto que se esperan cambios en esta gestión. Muchas gracias, consejero. Estaremos pendientes de qué pasa en el próximo CORE. Muy amable, que esté muy bien.
Listo, pues. Un gran abrazo para ambos y también para todos los auditores de Radio Guayacá.
Vladimir Pleticos, el consejero regional, conversando con nosotros a esta hora. Una ayuda que se le entrega, un apoyo ahí, una coordinación que hubo de manera importante el delegado con estas iniciativas por más de 11,000 millones de pesos que se ejecutarían durante este año 2022 para mejorar la ejecución y dar empleo, porque tiene esas dos funciones.
Y la consejera Serresta dijo que no iba a votar a favor porque los desconocía. Me parece que hay dos cosas importantes a partir de la declaración del consejero. La primera es justamente qué va a pasar cuando se llegue a fin de año y la ejecución presupuestaria con este ritmo no va a llegar ni al 25%. ¿Cómo se va a ir a discutir nuevamente ese presupuesto, siendo que va a ser el segundo año donde se van a devolver miles de millones de pesos? No hay excusas. Y lo segundo, la comisión investigadora comenzó a operar ya el 2 de agosto. Son 10 las situaciones que está investigando. Me parece que las más graves son el mal uso del vehículo fiscal y el gasto excesivo en la reparación de la habitación de la gobernadora. Hay otros más, como incurrir en gasto excesivo en el traslado, la alteración en el proceso de precalificación, el maltrato a funcionarios y la devolución de las 15 competencias sin acuerdo del Consejo Regional. Después de esto irían a la Contraloría.